Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy, como ya hemos presentado y anunciado, Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaia Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco, está con nosotros. Itxaso Atutxa, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Egunon. Estábamos hablando ahora de la inestabilidad que hay en la política en general, voy a dejarlo así, ¿no?
Sí, pero sobre todo a la de Madrid.
Si miramos a Madrid, sí que hay una situación un tanto extraña, ¿no?, en estos momentos, ¿no?
Sí, pero llevamos años, yo creo, que sin que la política estatal nos dé un poquito de paz o tranquilidad suficiente para eso, para hacer política, ¿no? Y sobre todo en lo institucional, porque a lo mejor los partidos podemos llevar otro tipo de vidas incluso paralelas en ese sentido, pues porque estás avanzando en cosas nuevas y tal. Pero no, creo que el problema es que la inestabilidad también en las instituciones españolas es clara, ¿no? Y lo que estamos viendo en el Congreso, que a veces, bueno, creíamos que era pues una temporada o que podía ser algo anecdótico y tal, empieza a ser algo que sostenido en el tiempo, entonces no sé si es esa inestabilidad estable, ¿no? Y por otra parte, en unos momentos muy convulsos generales en todo el mundo, no solo por la pandemia, sino porque la pandemia está siendo realmente muy dura y veníamos también de una situación anterior, de una crisis muy larga, que, bueno, en realidad no sé cuándo no hemos estado en crisis, ¿no? Pero de una crisis muy larga que parecía que tenía visos de mejora reales y constatables. Llegó la pandemia, después de la pandemia estamos en un montón de problemas económicos, bueno, muy profundizados además por la invasión de Putin en Ucrania, y además sin ningún atisbo de consensos suficientes como para poder intentar salvar esta otra situación a la que, bueno, el mundo y la situación nos está determinando, pero que nos corresponde también hacer frente, ¿no? Como pasa en la vida personal o en la de otras organizaciones.
Bueno, pero hablando, por ejemplo, de ese gobierno central, sí que es cierto que hay cierta convulsión, ¿no? Y sobre todo porque van surgiendo casos cada vez más sorprendentes. El último, el de Pegasus. ¿Cree que, por cierto, esto de repente descubrir que ha habido escuchas a los ministros y al presidente era para ocultar lo que era un desastre mayor, que era el haber investigado a más de 60 personas del ámbito independentista?
Creo que quizás el sacarlo en un momento determinado sí, porque si esa información la tenían, no creo que casualmente el viernes a la noche alguien informó al gobierno que se estaba también teniendo noticias de que a ellos les estaba espiando, ¿no? Y además este tipo de informaciones que se van filtrando y que parece que hoy van a confirmar alguna más. No desclasifican papeles, pero parece que hoy van a desclasificar parte de su información. Espero que sea el comienzo de muchas desclasificaciones. Me refiero sobre todo a que era mucha coincidencia que justo el fin de semana en el que se estaba pidiendo la dimisión de la propia ministra por parte de algunos grupos parlamentarios, solo de la directora del CNI por otra parte, y después con esas pocas explicaciones que se estaban dando por parte del gobierno o ninguna, amparándose siempre en el secreto a la que la ley obliga, pues creo que fue un poco teatrero cuando menos. Y seguimos un poco igual, ¿no? Desde luego sin una contundente condena por parte del Partido Socialista y del propio presidente del gobierno sobre un posible espionaje y saber realmente algo más. No sé qué pasó en esa comisión a la que por fin pudieron asistir todos los partidos, más allá de todas las filtraciones que ha habido. Bueno, porque hacen ustedes un gran trabajo o alguien tiene facilidad para contar secretos.
Es una comisión muy poco secreta.
Sí, casi siempre ha habido luego declaraciones en las que se podían intuir.
Si no es en el minuto uno, en el cinco. O sea,
pero siempre, sí, pero siempre que también sirve después para grandes especulaciones, porque incluso a los propios parlamentarios o representantes de los grupos políticos que están representados en el Congreso, a los que tienen acceso a la información en esa comisión, es un acceso muy limitado en el tiempo, solamente de algunos documentos que ellos deciden. En fin, es una comisión de información y justita.
Bueno, justita y como se pretende, ¿no? De todas formas, el PNV cree que sí que hay que pasar por responsabilidades políticas.
Creo que hay que primero identificar quiénes dan ese tipo de órdenes y sobre todo cómo las justifican. ¿Cuál es el razonamiento que se hace para que un juez termine aceptando que una persona sea investigada de esa manera? Y luego, ¿por qué medios? ¿Y quiénes lo hacen? ¿Es el CNI? ¿Es algún otro cuerpo policial, pseudo-militar que tiene también España, como la Guardia Civil? No pseudo, es militar. En fin, ¿quién lo hace? Y sobre todo, ¿desde qué directriz política se marca y se acepta? ¿Y cuál es el concepto por el que se le puede a alguien investigar de esa manera? Y después, ¿qué se investiga? Y si se utiliza o no un elemento como el Pegasus, que además accede a toda tu vida, no a información concreta. Y además es muy invasivo, porque si le están investigando a usted o a mí, todo nuestro entorno es investigado, no solamente en una llamada de teléfono, sino en cualquier información que en nuestros dispositivos móviles podamos tener, ¿no? Que hoy en día es prácticamente nuestra vida.
Bueno, no solamente tener, se convierte en altavoz.
Absolutamente, o en cámaras de vídeo como las que tenemos ahora grabando este programa, ¿no?
¿Cree que aguantará el gobierno de Pedro Sánchez?
A mí me gustaría que aguantara, primero porque nosotros firmamos unos acuerdos con ese gobierno, primero con el propio presidente para su investidura, el 30 de diciembre de 2019, con el espíritu y el ánimo, por nuestra parte, desde luego, de que aquello durara, creíamos realmente en eso, desde la discrepancia que podamos mantener con este gobierno en un montón de asuntos. Y después porque desde entonces hemos ido llegando a acuerdos, tanto nosotros, por ejemplo, como partido, como el propio gobierno vasco, en el ámbito propiamente institucional, bilateral. Por lo tanto, si no dura, no va a haber cumplimiento de esos acuerdos. Durando ya está costando bastante, por ser suave, el que se vayan cumpliendo, porque las demoras son permanentes, las excusas son permanentes, cuando no es la COVID es cualquier otra cosa, y si no siempre está pues esa frase maravillosa de hay muchos escollos técnicos aún que solventar. Fíjate, hay escollos técnicos que deben de ser insuperables porque el estatuto sigue sin cumplirse más de 40 años después. Claro que queremos que dure, pero sobre todo queremos que dure porque eso sería símbolo y signo de estabilidad, esa estabilidad de la que no estabilidad es estabilidad tan convulsa de la que hablábamos al principio, y porque este país merece que se respeten esos acuerdos que se han firmado, da igual que los hayamos firmado nosotros o cualquier otro partido, porque sería bueno para Euskadi.
Bueno, cuando ha mencionado lo de los escollos, ayer mismo se quejaba la consejera Olatz Garamendi, sí. Se quejaba precisamente de eso, ¿no? Diciendo que transferencias como la de Cercanías, que no sabemos qué dificultades técnicas puede tener un tren de Cercanías, porque comprendemos la gestión económica de la Seguridad Social, podemos entender la complejidad, pero en el caso de Cercanías, y que en este caso ya trabas,
sí.
Eso significa que es que no hay ganas.
Ayer también
o que se quiere tener una especie de moneda de cambio permanente, que es lo que ha ocurrido durante 40 años.
Claro, y que seguimos pagando. Nosotros hemos pagado tantas veces por lo mismo, que hemos inflacionado prácticamente el valor de algunas de esas transferencias, ¿verdad? Pero vamos a seguir pidiéndolo y sobre todo vamos a seguir pidiendo el cumplimiento. Si hay ganas o no hay ganas, también estamos oyendo incluso al Partido Socialista aquí en Euskadi que lo que no podemos achacar a este gobierno es que no tenga voluntad, ¿no? En una forma de diferenciarse de gobiernos anteriores del Partido Popular y de los últimos de Rajoy. Claro, mira, de voluntad no se come, de voluntad no se vive, la voluntad es muy importante, absolutamente necesaria, pero después esto se trata de ir concretando aquello que gracias a la voluntad se ha conseguido. Y lo firmado, lo acordado, me da igual que se firme o no, pero lo acordado, hay que cumplirlo. Y tener voluntad de hacerlo debería llevar a hacerlo, no a seguir contando que tienes voluntad. Ayer el señor Azpiazu también, el consejero Azpiazu, nos contaba qué está sucediendo con los fondos europeos. Y hace solo un par de días estamos todavía oyendo también cómo se nos justifica lo diligentes que se está haciendo desde el gobierno español con la transferencia de fondos europeos, etcétera, etcétera. No es verdad. Ayer Pedro Azpiazu lo dejó bien claro. 3,88% de lo que se está repartiendo no se corresponde ya ni a nuestros parámetros, o sea, valores de cupo, ni a los de población, ni a los de PIB vasco, aportado absolutamente a nada. Y yo puedo comprender que ellos tengan una necesidad desde el gobierno español de aprovechar también estos fondos europeos, que aunque sean supuestamente transformadores, pues los utilicen más para cohesión, que es verdad que en algunas zonas del Estado posiblemente sean necesarios y están haciendo esa utilización de los fondos europeos. Pero por eso no pueden penalizarnos al resto de las comunidades autónomas que cumpliendo parámetros y teniendo proyectos no estamos pudiendo acceder a ellos, ¿no? Eso es voluntad. pues bueno, habrá que actualizar esa voluntad, porque si no se queda solo en una potencialidad y en una virtualidad, que no vale. A la gente de la calle eso no le vale.
¿Está endureciendo el Partido Nacionalista Vasco su discurso, porque entramos ya en modo electoral?
No. Creo que ahí, además, posiblemente yendo a hemeroteca se podrá ver, no solemos modificar nuestro discurso al llegar en las elecciones. En cualquier caso, además, el Partido Nacionalista Vasco es un partido de gobierno. Es verdad que no somos gobierno en Madrid, pero somos un partido de gobierno. Es algo que solemos decir incluso a nuestros representantes en aquellos, por ejemplo, municipios o en otros, en otras instituciones en las que no gobernamos, ¿no? Nosotros somos un partido de gobierno incluso cuando estamos en la oposición. Por lo tanto, uno tiene que ser responsable siempre y no jugar con que hay elecciones más o menos cerca. Y además no sé ni siquiera qué elecciones, porque hasta el último domingo de mayo del año que viene en principio no hay elecciones convocadas, serían municipales y forales para nosotros, que son las grandes elecciones, ¿no? para la población vasca, yo creo, sin de no estar en absoluto las autonómicas, que son muy importantes y tal, pero son estas que llega a todo el mundo. Habrá elecciones antes de Navidad, tendremos que esperar a ver qué pasa con las andaluzas. Yo no descartaría nada en este momento, también lo digo. No las quiero, también lo digo, porque preferiría que este gobierno pudiera seguir trabajando. Ojalá además trabajara conjuntamente como un solo gobierno compuesto por, no sé si dos o tres partidos, o dos partidos más una ministra. No estoy segura de quién compone el gobierno español, pero en cualquier caso, me gustaría que no hubiera solo por eso. Muy bonito esto de que es muy democrático y tal, que llamar a las urnas, pero también lo es cumplir legislaturas para poder cumplir compromisos.
Se suele decir que muchas veces el Partido Socialista Vasco endurece su perfil soberanista, por decirlo de alguna manera, se me permite, porque realmente, bueno, es lo que ocurrió el otro día con Joseba Egibar, ¿no? ¿Se equivocó Joseba Egibar al hacer las declaraciones o qué es lo que ha ocurrido?
No, en absoluto, en absoluto. Creo que es clarísimo si se leen las declaraciones, si se escucha incluso lo que él dijo, lo que dijo. Pero sí que hay alguien que debe estar ya con espíritu preelectoral y entonces hay un partido político, concretamente el PP, que aprovecha una interpretación de las palabras de Joseba Egibar. Sé que a veces también las dificultades de la traducción han llevado incluso a grandes problemas en la historia, parece que también esta vez, y algún medio de comunicación que siempre ayuda mucho en estas ocasiones, afín también a ese Partido Popular, ¿no? Joseba Egibar habló de Euskara da Euskaldun egiten gaituena, esta canción que hemos cantado todos y todas. Me recuerdo, por cierto, también esta polémica, aquello que solía decir Michelena, ¿no? ¿Qué problema tenemos después cuando en euskera no tenemos una palabra diferente a Euskaldun para hablar de vascos, que aún no hablan de euskera, efectivamente son vascos? Creo que nadie duda de las palabras de Joseba Egibar, salvo quienes quieren interpretarlo de otra manera. Y de hecho, ayer incluso intentaron abrir otra polémica con respecto a unas declaraciones de Izaskun Bilbao con respecto a eso, cuando escuchando lo que dijo Izaskun Bilbao, como hemos hecho el resto del partido, compartimos las palabras de Joseba Egibar, que por cierto hablaba también de justicia social, de solidaridad, etcétera, etcétera, y se quedaron con eso. Somos vascos y vascas, y el euskera nos identifica como euskaldunes y también como pueblo, igual que la cultura, la forma de hacer, la participación en unos valores, nuestra propia historia común, etcétera, etcétera.
Ayer estuvo aquí Carlos Iturgaiz y fue duro, especialmente duro con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Hablaba precisamente casi de un entente PNV-Bildu, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
El entente que sí existe es el del Partido Popular y Ciudadanos, o no sé si ya lo han absorbido, no estoy muy segura de cómo está eso, y de Pepe Vox. Si ellos quieren ahora intentar quitarse esa carga, que no sé si Carlos Iturgaiz apoya o no, pero creo que el PP está intentando reconstituirse de alguna otra manera ahora para separarse del itinerario que llevó en su momento Pablo Casado, por cierto, de la mano de quien llegó también Carlos Iturgaiz en esta última etapa, no voy a decir que a dedazo, pero prácticamente, y ahora tienen un problema con su propia definición, ¿no? Se están perfilando permanentemente. Son ultranacionalistas españoles contra el respeto a otros y desde luego en una deriva muy peligrosa, yo creo, que es compartir con la ultraderecha española no solo espacio, sino yo creo que incluso futuro, ¿no? No sé si Carlos Iturgaiz también puede aceptar, como decía ayer el vicepresidente, el nuevo vicepresidente de Vox que tiene Castilla y León, que lo primero que hay que hacer es cargarse las autonomías, y que además ahora él lo dice cargado de razón, porque ahora que está dentro lo conoce todavía mejor, ¿no? No sé si Carlos Iturgaiz va a ver con mejores o peores ojos, posiblemente peores que los que el propio Moreno pueda verlo, pero la necesidad en la que posiblemente se vaya a encontrar el Partido Popular de gobernar con Vox en Andalucía. Pero tampoco sé si Carlos Iturgaiz tendría reparos o no en que hubiera un gobierno en España en el que el Partido Popular se apoyara o gobernara conjuntamente con Vox. Posiblemente no, yo sí. Yo sí, y creo que tenemos que ser muy severos en esas situaciones. Igual que lo están siendo otros países europeos en los que los partidos democráticos están de verdad tomando cartas en el asunto.
Sí, lo que pasa es que cuando se habla de cordones sanitarios, aquí los toman los tribunales. Eso ha pasado también, ¿no?
Sí, y definen además lo que se puede hacer en el ámbito parlamentario cuando en realidad, más allá de interpretaciones del propio reglamento, son decisiones políticas de los partidos. Y yo soy muy respetuosa con los reglamentos que las propias instituciones votan y adquieren ellas mismas, ¿eh? Pero creo que los partidos ahí tenemos que ser contundentes, y en el seno de un parlamento se pueden tomar otro tipo de decisiones sin saltarse el reglamento, incluso acatando, aunque discrepes, ese tipo de resoluciones judiciales. No sé si para hacerles un cordón sanitario, pero desde luego no para darles un protagonismo que ni siquiera merecen, y cuya representación, además siendo tan mínima, pues y legítima evidentemente, porque han llegado a los parlamentos por vías legítimas y democráticas, pero son partidos, o es un partido Vox, que no defiende principios democráticos. Tú puedes llegar por vías democráticas, pero no ser un partido en senso estricto democrático, y solo hay que escucharles, ¿no?
¿Cree que puede cambiar el Partido Popular de Feijóo, por ejemplo, con respecto a lo que hemos conocido de Casado hace 4 días? Claro, también es verdad, ha pasado poco tiempo.
Me gustaría verlo, y además creo que sería una buena esperanza e incluso una buena noticia, no solo a nivel del Estado, sino incluso en Euskadi. Ver a otro Partido Popular en Euskadi creo que podría ser bueno y normal. Hay un sector de la población que seguramente responde a ese tipo de planteamientos políticos e ideológicos que no sé si tiene ahora en el Partido Popular de Euskadi actual un reflejo real, pero bueno, eso es algo que ellos deberán de aclarar. Bastante tengo yo con lo nuestro. Pero sería bueno también para tener otro tipo de estabilidad mayor, incluso desde la discrepancia a nivel estatal. Y quizás, no sé, esa posibilidad, ahora que va a ir al Senado además, la podamos ver, en que enseñe algo más que otro talante. Porque ha sido muy errático también en los días previos a ser elegido presidente del partido, muy errático después con sus declaraciones con respecto a lo que estaba pasando en Castilla y León, y lo estamos viendo ahora cuando a veces, bueno, pululan una nebulosa no fácil de interpretar, por lo menos para mí, con respecto a cuál puede ser el futuro de su propio partido de cara a la gobernabilidad de Andalucía. ¿No? No sé si se perfilará de otra manera, pero puede tener momentos también ahora, incluso si va al Senado, más fáciles, de poder ofrecer también su mano al propio presidente del gobierno, ¿no? En aras a esa estabilidad que ellos también demandan. Se quejan mucho de que necesitan a Vox, pues porque el PSOE quizás no ha dado otro paso, como si han hecho otros partidos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Alemania, etcétera, ¿no? Que no gobernando juntos, no compartiendo incluso el programa de gobierno de quien va a gobernar después en minoría, por lo menos les aportan cierta estabilidad a la hora de la elección para no tener que pasar por esto de Vox, ¿no? Más allá de que, además, en Castilla y León es súper desmesurado el porcentaje de representación que les han podido dar, ¿no? Pero yo a Feijóo le quiero ver. Por ahora creo que no ha demostrado que hay un cambio real en el Partido Popular. No lo veo.
Lo que sí se ven son unas encuestas que indican que, bueno, la tendencia es a que el Partido Popular pueda ser un partido de relevo en este caso, pero eso sí, sin una mayoría absoluta, y en este caso veremos a ver quién le acompaña. Dependiendo quién le acompañe, pues sí, entraríamos en una fase distinta, ¿no?
Sí, y difícil, pero ahora hay una mayoría posible que tampoco se está cuidando. Es decir, las encuestas no dejan de ser encuestas. Es verdad que esto puede ser pues como la ilusión del cambio de entrenador, ¿no? Que parece que además siempre te trae un poquito de suerte y por lo menos, bueno, pues te lleva a ganar el primer partido. Ojito con eso, porque esto es liga larga. Pero más allá de eso, quien tiene una mayoría o ha podido tener una mayoría y se ha demostrado es el propio presidente del gobierno español, es el propio señor Sánchez. Lo que pasa es que no la está cuidando. En absoluto. Él cree que haber llegado a un acuerdo, que ni siquiera tiene un acuerdo de legislatura, pero a un acuerdo pues para su investidura y algunas otras cuestiones, le hace ya tener un cheque en blanco por parte del resto de los partidos, y no estoy hablando solo del PNV, que le conseguimos esa mayoría en cada una de las votaciones a las que se tiene que someter, que son muchísimas, incluso gobernando por decreto son muchísimas, y actúa como si tuviera mayoría absoluta, o como si tuviera un pacto de legislatura inquebrantable con el resto de la oposición, y necesita cada uno de los votos. Es que ni siquiera pudo viajar él el otro día, la semana pasada, porque su voto también era necesario. Y no sé si los 13 votos de Esquerra Republicana van a volver. Eso lo hace más rehén también de otros partidos. Y sin posiblemente suficientes votos, porque estaría rondando eso, ¿no? Los 176 votos.
Precisamente, hablando de Esquerra Republicana y los votos, me acaba de llegar ahora... ¿Crees razonable que por una situación se entremezclen los asuntos a la hora de decidir un voto? Porque estábamos hablando de cuestiones que afectaban a una gran parte de la ciudadanía, relevantes además, hablábamos de unos fondos que tenían que llegar, claro, de un plan económico de recuperación y de emergencia, mezclarlo con asuntos, voy a poner entre comillas, sé que son muy graves, pero partidistas, ¿usted cree que es razonable?
Yo entiendo el enfado de los catalanes en general, de Esquerra en particular. También hubo escuchas a gente de Junts y sobre todo por la gravedad de lo...
Y a gente de Euskal Herria Bildu.
Sí, sí, también.
Que tomaron la decisión de votar a favor del plan.
Sí, después de haberse comportado como se comportaron en el Parlamento Vasco con respecto a las medidas que el Lehendakari en ese mismo sentido había propuesto desde Euskadi, por cierto, muy valientes y muy necesarias, ¿no? Pero bueno, sabemos que Bildu tiene todas las caras que haga falta y se pone la chaqueta que haga falta en cada uno de los lugares. En Madrid, el sí, que por cierto, no fue ninguna sorpresa. O sea, vamos, solo faltaba que eso fuera una sorpresa. Lo que pasa es que le venía bien también actuar junto con Esquerra los días anteriores en ruedas de prensa y paripés públicos que se hacían. Pero volviendo a Esquerra, yo sí creo que tienen muchas, muchas razones para estar muy enfadados. Es verdad que han llegado a un punto cuando pidieron primero la dimisión, más o menos, centrada en la propia directora del CNI, y después ya lo elevaron a la propia ministra, sabiendo además que es una ministra que llegó muy de la mano del propio presidente y que posiblemente estábamos ya en algo que son palabras mayores. Creo que sí se podía haber diferenciado, porque de hecho además Esquerra también está en labores de gobierno en Cataluña y eso le obliga a una relación institucional que a ellos, como a nosotros y a otros, les viene bien también que sea de estabilidad y de coordinación. También oí ayer a Oriol Junqueras que parecía que, no sé si suavizaba, pero parecía que daba pie a que pudiera haber un punto de inflexión para volver a encontrarse, ¿no? Eso sería muy importante realmente. Pero en esto también tiene que ayudar el gobierno español, que en estas cuestiones y con Cataluña no suele poner ningún puente, y no digo que de plata, simplemente puentes para que se puedan encontrar en algún lugar, ¿no? Espero que nadie lo encone suficientemente como para que hagan peligrar la legislatura, porque ya se encarga el propio gobierno no teniendo una unidad suficiente interna y retrasando tantas cuestiones, ¿no? Y de hecho creo que ahora hay un claro posicionamiento del gobierno también en ir dilatando algunas propuestas, por ejemplo, que ellos mismos tenían que hacer en sede parlamentaria, de leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay poca diligencia en ese sentido.
Bueno, casi hemos hecho un bucle porque cuando ha mencionado a Oriol Junqueras y sus declaraciones daba la sensación de decir, bueno, venga, no lo volváis a hacer, ¿eh? Daba la sensación, una interpretación que uno puede hacer.
Pero porque creo que para Cataluña también es importante que este gobierno se mantenga.
Porque la alternativa es peor.
La alternativa es peor, pero también es verdad, y nosotros lo dijimos hace un par de semanas, y no era una frase vacía, Sánchez está jugando con fuego. Y no vale estar todo el día blandiendo este espantajo del, bueno, lo de enfrente es peor, ya sabéis lo que viene. Ojito con andar amenazando en ese sentido, porque es verdad que lo de enfrente puede ser peor, pero está actuando, lo decía yo antes, como si tuviera mayoría absoluta y además con mucha displicencia. Y eso en cualquier sentido de la vida no es bueno, pero en política, que si quieres llegar a acuerdos cuando los necesitas porque no tienes mayoría suficiente, me parece que es una torpeza.
Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaia Buru-Batzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco.
Que tenga un buen día, es que ricasco.